En específico hablamos un poco más o nos enfocamos sobre Elcana, el esposo de Ana, y cómo él como papá y como esposo cuidó de su esposa, de sus hijos, de su familia, cómo él los trataba. O sea, hicimos un contraste entre Elcana y Elí. Okay? Elcana and Eli were two men in that Anna experienced in life, okay? Y podemos ver un contraste en ellos como padres, okay? Como papá, literalmente como papá, y me atreví a mi imaginación pensar hasta como esposos, porque vemos cómo Elcana trató a Ana, pero también vemos el resultado de los hijos y de la familia de Elí, right? Que eso fue un lío, en otras palabras. Eso era, ahí había, como dice Tío Jimmy, ahí había mucho taller. There was a lot of work to be done there, right? Y no se hizo, ese es el problema. Pero hoy en día quiero enfocarme en la bendición de Ana. Y quiero enfocarme específicamente, ¿qué hizo Ana? Conocemos su historia, ¿verdad? Vamos a leerlo anyways, ahora en Primera de Samuel. Pero vamos a ver cómo Ana, o qué hizo Ana, en medio de su circunstancia y ese reto que enfrentaba, ¿qué actitud tomó Ana? ¿Qué hizo Ana? O sea, me atrevo a ponerle pasos, right? Me atrevo a ponerle unos puntos, no tratando de ser como yo a veces digo de chiste, ¿verdad? No como que la Biblia es un libro que sé el mejor tú en 21 días. No, no es así. Pero hay principios bíblicos que si los aplicamos, vienen con promesa. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Los jóvenes no me miren mal. Honra a tu padre y tu madre. ¿Y qué dice? Y te irá bien y vivirás largos días. Cuando nosotros nos poníamos rebelde con mami, ¿tú sabes cómo ella nos regañaba? Ah, te quitaste un año de la vida. What? What do you mean, mom? Remember that, Sandra? I feel like you got that more. But, mom, ¿cómo que me quité un año de la vida? Bueno, si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y vivirás largos días. Tú eres rebelde conmigo, un año menos. ¡Oh! Yo creo que Sandita va por 65. I'm just kidding. Yo voy por 80 y pico. No. Así nos regaña. Oye, y eso nos dejaba como que, ¿cómo yo argumento con eso? O sea, ¿cómo? What am I going to say back? Because I'm talking with God now. Me estoy enfrentando, levantando contra un principio bíblico y una promesa de Dios. Que si honro a mi padre y mi madre, ¿qué? Me irá bien y tendré largos días. ¿Amén? Si nosotros aplicamos principios en la Biblia, si nosotros lo aplicamos, Dios es tan fiel y tan bueno y tan justo que el resultado es la bendición y las promesas de Él. ¿Amén? Vamos a leer rapidito. Y esto yo lo pensaba un poquito. Samuelito acaba de cumplir 6 años. Everybody here knows Sammy. You're going to meet Sammy. Samuelito acaba de cumplir los 6 años. Y está creciendo. Mira, los otros días por primera vez. O sea, está creciendo, yo lo digo, todos dicen, no. No, está creciendo en muchas cosas, en muchas áreas en su vida. Aunque él siempre ha sido un niño bastante avanzado. Pero it's funny, los otros días comió helado de chocolate por primera vez. 6 años. Ese niño no toma jugo, no le gusta nada. O sea, lo que le gusta es agua. Sí le gusta su Hershey's Kisses, pero helado no le gusta, candy no le gusta, cosas dulces, dañinas. Bueno, las donas de chocolate sí le gusta, pero, o sea, es interesante. Los otros días llegó el camión de helado y Aiden sacó sus $20 y dijo, I got you, Sam. Y le compró su, Sammy le dice, quiero probarlo porque dice que es Fudge Frenzy. O sea, mucho chocolate, dice él, ¿verdad? Que es el único candy que le gusta. Y va y coge su Fudge Frenzy. En 6 años, este niño nunca ha comido helado. So, obviamente, no sabe cómo comer helado. Yo no voy a repetir lo que hizo Samuel. Porque se van a reír de mí, van a tener una imagen de mí que nunca se les va a poder... Pero, en otras palabras, uno como el helado, lo lambe suave de abajo hacia arriba. Samuel estaba peleando con él, como si fuera un lightsaber. Porque no sabía, y como era frito, la lengua le hacía piu, 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 piu. So it was like, Sammy, es más, yo tengo un video ahorita, pasan por y se los enseño, no le digan a Sammy. Pero it was the funniest thing que los cuatro, Ricky, Aiden, yo y Steph, hasta el perro Alfa nos quedamos. What are you doing, Sam? And he was like, I'm eating ice cream. Peleando. Y todo lleno de helado. Samuel, al crecer, está evolucionando, ¿verdad? Está creciendo, está aprendiendo cosas nuevas. La cosa principal que Samuel, padres, pues, Virginia va a decir, ¡amén! A esto. La cosa más difícil que yo veo que Samuel está enfrentando ahora es perder. Losing. Lo tenemos, estamos trabajando tanto con él en esa área que lo tenemos entrenado de esta manera. Justo antes de una competencia, un juego, una actividad con otros niños, digamos que juguemos aquí Musical Chair. Antes de que empiece el juego, usted va a escuchar a Stephanie y a su papá, a mí, decir, Samuel, you win some. Y él dice, you lose some. I know. Yo sé. Ganamos algunas, perdemos otras. Pero él como que le cayó el vello en los otros días y me dice, pero yo como que pierdo mucho, papi. It's like, I'm losing a lot. What's going on here? Tengo que recordarle, you're five years old, six now. Estás creciendo, tus hermanos te van a seguir ganando en basketball, pero no te preocupes que tú vas a ser más alto que Ricky algún día. I think so, bro. O sea, it's coming. It's coming. Y estamos enfrentando eso. Estamos enfrentando con Samuelito. ¿Por qué? Porque es chiquito. El agradecimiento. Padres, ¿ustedes se acuerdan cuando nosotros nos llevaron a Disney? La única vez que nos llevaron a Disney, no puedo decir eso, a mí me llevaron varias veces, pero digamos esa primera vez que te llevaron a Disney, o que te llevaron a comprar algo que tú querías, o que finalmente ya había un poquito de chavito y te podían conseguir las tenis o las cosas, y tú decías, ¡this is awesome! ¿Pero qué vamos a hacer más tarde? Y el papá, bueno, a mí me pasa, a uno se le levanta como una... Sí, yes, Adiel, you know what I'm talking about. Es como un enojo santo. Que uno dice, una ira santa, que uno dice, mire muchacho, cuando yo tenía tu edad, ¿verdad? Rápido se nos... When I was your age, young man. Rápido se nos quiere salir eso. Bueno, y nos pasó a nosotros. O a lo mejor en nuestro tiempo no nos dejaban llegar ahí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Estamos enseñándole a perder y a ganar, porque eso sí, cuando ganas se le mete ¡guau! Y estamos enseñándole a qué, a ser agradecido. Estamos enseñándole a cambiar su actitud cuando las cosas no van a su manera. Samuel, limpia su cama. Again? Yes, every day tienes que hacer tu cama. What's wrong with that bed? Yo lo miro y le digo, you're wrong with that bed. Tú duermes todo raro. Entonces, estamos enseñándole estos principios porque está creciendo. Y en Ana, en 1 Samuel capítulo 1, vamos a ver cómo ella aprende y cómo ella reacciona en momentos incómodos, en un momento muy incómodo en su vida. Un tiempo incómodo. Pero vamos a específicamente hablar de un tiempo específico, pero fue todo un proceso, fue muchos años de su vida donde Ana no podía tener hijos, era estéril. Vamos a leer rapidito, 1 Samuel capítulo 1. Dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte para traer sus ofrendas. Ya esto lo leímos antes, pero quiero leerlo otra vez. Pero a Ana daba una parte escogida. Dar una parte escogida significa que le daba algo especial. Le daba algo diferente. ¿Ok? Una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso era una realidad de su situación. Y en esa cultura, el no tener hijos o el no producir herederos a tu esposo era algo muy difícil. O sea, era algo muy vergonzoso, era muy chocante en esa cultura. Entonces, a lo mejor para nosotros uno dice, no, pero para el latino eso es... No, pero está bien, pero en ese momento y en esa situación y en esa cultura, en ese contexto, era vergüenza una mujer no poder producir hijos. Era su deseo, era su anhelo, era todo lo que querían hacer. Poder darle un heredero a su esposo y decir, él no, y más un varón. El nombre de mi esposo y mi familia y mi entorno continúa. Ana no tenía esa habilidad, no tenía esa posibilidad. Dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, perdón, regresemos. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no había conseguido tener hijos. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligida tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Vamos a hacer una pausa ahí rapidito, porque rápido algunos de ustedes al leer esos versículos pensaron, oye, pero ¿por qué Dios fue tan malo con Ana? Dios tiene un propósito con todo. Créanme que a veces yo no lo entiendo. Bueno, a veces no. Muchas veces no lo entendemos. Mejor digamos, no lo entendemos. Y a veces a Dios le complace revelar. ¿Amén? Porque Dios es soberano. Si uno que con nuestros hijos hay momentos, hay situaciones donde nosotros le digamos, vamos a hacerlo así. Y el niño rápido, ¿qué quiere hacer? ¿Pero por qué? Muchacho, porque... Ta, ta, ta. ¿Pero por qué? Porque ta, ta, ta. ¿Pero por qué? Y uno... Porque te lo dije, ya. Llegamos a ese punto. Y Dios es igual con nosotros, pero no pierde paciencia. Dios tiene plan. Dios tiene propósitos en todo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, lo cual es un pacto. ¿Okay? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. She was basically kind of whispering. If you saw me doing that, you'd be like, something wrong with Pastor, right? Okay. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Eli thought she was drunk. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, three more verses, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue tu petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y estuvo más triste. Y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adorando delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por tanto, lo pedí a Jehová. Amén. Ana estaba tan enfocada en lo que no tenía que llegó a un punto de amargura. Y no veía la abundancia que sí tenía por delante de ella. Porque a Ana no le faltaba nada, solo un niño. O sea, si nos ponemos a analizar por un momento, obviamente, cultura diferente, ¿ok? So, en ese sentido no se puede comparar mucho, pero en algunas cosas sí. A Ana no le faltaba comida. A Ana no le faltaba refugio. A Ana no le faltaba familia. A Ana no le faltaba un marido, un esposo que la cuidara y que la amaba. Hermanas, no digan amén muy fuerte. O sea, a Ana no le faltaba en ese momento absolutamente nada, solo sí tenía un deseo en su corazón de tener un hijo. Pero ella permitió esa cosa, one thing in her life, que la llegue al punto de amargura, de no comer. Al punto tan bajo donde hoy en día, clinically, le dirían que estaba con depresión. Right? That would be what would be said right now. This person has depression and suicidal and this and that. Hasta ese punto lo llevarían hoy en día. Pero en la realidad de su situación, ella se siente por esa cosa, ella lo permite que tome como un cloud de amargura sobre ella. Una nube de amargura sobre ella. Tenía el favor de Dios. Tenía un esposo que le amaba. Y le daba no solamente lo que necesitaba, dice que le daba una porción escogida. Para Elcana, Ana era lo más especial. O sea que Elcana se puede decir que era bien romántico, bien cuidadoso, bien cariñoso con Ana. Y más por su condición. Sin embargo, ella lloraba y no comía. Más cuando la provocaban. O sea, cuando alguien venía y le recordaba lo que no tenía, ahí es que Ana se ponía peor. It's crazy. ¿Cuántos aquí podemos ser honestos y decir que a veces también nos sucede lo mismo? Nos sucede lo mismo. Donde en la vida, ay, pero Señor, ¿hasta cuándo? Estamos luchando con un reto, con una cosa, con un área. ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y ese hasta cuándo se convierte a veces en el ser humano una obsesión. Se convierte en algo que nos enfocamos en eso nada más. Esta mañana, yo no soy planificador. En algunas cosas sí, en la mayoría no. Mi esposa sí es planificadora. Pero ya vamos para 14 años ahora en marzo de matrimonio. He aprendido a planificar mejor. Porque el Señor le ha usado a la mujer de Dios, a mi ayuda idónea, me ha enseñado a planificar. Entonces, hoy en día, a mí, créelo o no, me está gustando, en ocasiones, no siempre, me está gustando planificar. Sentarme y decir, no, Stephanie, no, calm down, you're going to take it off me. Pero me están dando ganas a veces de planificar. Hey, you know, it'd be kind of cool if we plan this and plan that. Y Stephanie me dice, yes, go on. Porque no soy así. Al contrario, yo digo, vamos a ver. Ella no me dice, no, I need step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contingency, plan B, C, D, E, F. I need it all. And I'm like, we'll see what God wants. ¿Verdad? For her, it's stressful. For me, it's so relaxing to be like that. Pero es la realidad. Últimamente, he tratado de planificar cosas y hasta me gusta. Y esta mañana me pasó algo interesante. Me encontré manejando en la Kenner Highway, manejando en la US 1 y planificando en algo. Y en ese momento, honestamente, yo sentí como que el Espíritu Santo me dijo, ok, ¿tú quieres el control o tú quieres que yo...? I was like, ok. Nos pasa en los recursos, en las finanzas. Pero Señor, ¿hasta cuánto? Ok, si trabajo double, triple, quadruple, lo que sea, time, voy a ganar tanto, entonces si gano tanto, pues entonces puedo esto y puedo lo otro. No hay nada malo con trabajar y esforzarnos y ser valiente. Pero cuando tomamos o tratamos de tomar el control, las riendas de nuestra vida, ¿dónde está Dios? ¿Dónde le estamos dando oportunidad que Él se glorifique? ¿En dónde estamos aprendiendo a ser mejores administradores y ser fieles en lo poco para que el Señor sea el que se glorifique y nos ponga en lo mucho? ¿Amén? Ahora, Ana hizo algo para cambiar su situación y son tres puntos cortos. Ana hizo tres cosas, yo puedo ver tres cosas aquí, que Ana aplicó en su vida para cambiar su situación. Para entregar su situación al Señor, en otras palabras. Número uno, Ana oró. Dile a la persona a tu izquierda y tu derecha, ora. Pray. Ora. Ana oró. Te hago la pregunta hoy, para ti, ¿cuán importante es la oración? Yo me acuerdo, mi pastor de joven, a los 15, 16 años, nos retó con algo. Dijo, ustedes hablan mucho. Eso era cuando los SMS, ¿remember SMS? Text messages started coming out. Y uno tenía que tener minutos. Y después Metro PCS sacó Unlimited. Y todo el mundo, Unlimited, $25. I could do that. So I just cut a grass and I got this. I can pay my own phone bill. Y los padres, no phone. Okay, fine. Y cuando eso salió, pues, ¿qué pasa? Que nosotros nos pusimos a hablar más, mejor dicho, a escribir más que nunca. Porque al contrario, paramos de hablar. Empezamos a escribir más en esos tiempos. Right? ¿Qué sucede? Que pasábamos más tiempo, y nos pasa, pasamos más tiempo preocupándonos, afanándonos, y a veces hasta hablando más cosas negativas que las promesas de Dios. La oración es extremadamente importante en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque estás clamando al único que puede cambiar la situación. Yo tengo muchos amigos que le encanta hablar política. Aquí arriba yo no hablo política. Vamos a Chili's y hablamos política. Pero tengo un montón de amigos que si este, que si lo otro, que si derecha, que si izquierda, que si el burro y el elefante, que los dos son, que si esto, que si qué sé yo ni qué, que si... Miren, y el santo remedio, más bien ellos me dicen, ay, yo no quiero argumentar contigo. Si yo no voy a argumentar contigo, ¿por qué? El único que va a cambiar nuestra nación, que va a sanar nuestra nación, que va a cuidar de nuestros hijos y protegerlos, el único es Dios. Paremos de clamar al hombre y clamemos a Dios. Oremos más. Busquemos más de Él. Clamemos más a Él, a su nombre, su misericordia, su justicia sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro corazón, nuestra mente. Mujeres, yo sé que ustedes, y porque soy papá y soy esposo, yo sé que las preocupaciones que ustedes tienen a veces hasta no las dejan dormir. Otra vez, no digan amén, porque después los esposos van a decir, ¿pero qué pasó? Pero es la realidad, como mamá, mothers, mothers, el estrés que ustedes tienen, o sea, la realidad de la cultura, de la sociedad, de las escuelas, de los niños, de los amiguitos, de los compañeros, de los maestros, de la sociedad en general, sí o no, que a veces weighs down on you. Mothers, amen, right? It's a reality of life. Clama a Dios. Ora. Señor, protege a mi hijo. Cuida a mi hija. Señor, que tus ángeles acampen a su alrededor. Y no solamente a las 7:15 en el camino a la escuela. No, ora todo el día. Dice la palabra, ora sin cesar. Pray all day. When I was around your age, yo le pregunté a mi pastor, Pastor, ¿cuántas horas tú oras al día? I was like, man, this guy's going to give me an awesome answer. 8 hours a day, he's going to say. 10 horas al día tiene que estar orando el pastor. Por lo menos 6 horas al día. Me dijo 24 horas al día. I was like, well, okay. Yeah, that's it. I'm not holy at all. Like, I'll never get there. I think I pray maybe 35 minutes. Like, all day. You're a pastor, pero ¿cómo es posible que tú oras 24 horas al día? Y me dice, espérate, ¿tú me estás preguntando cuántas veces yo me inclino en un altar sin ninguna otra responsabilidad en la vida para solamente estar inclinado y orar? ¿O me estás preguntando cuántas veces o cuántas horas o minutos o segundos del día estoy en comunión con el Padre, presentándole toda situación, orando por lo que está frente de mí específicamente? Yeah, that one. No, 24 horas al día. Porque cuando estoy a punto de salir por la puerta, Señor, protégeme en este momento, que ningún carro se me atraviese. Señor, que la tormenta, que la lluvia, Señor, cuídame en el camino. 24/7. Estamos orando. Estamos presentándole y poniéndole en las manos a Dios todo lo que hacemos. Amén. Yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿cuán importante es la oración para ti? Debe ser extremadamente importante. Y en Ana vemos esto, que ella va al templo y dice que empieza ya a llorar, a clamar y presentarle a Dios su situación y orar muy honestamente. Señor, si tú me sanas, Señor, si tú, te prometo que te lo entrego, te prometo que te servirá, te prometo que será tuyo, pero solamente responde este clamor. Ella se lo puso en las manos de Dios. Igual, iglesia, preséntale a Dios tu situación. Sí. Como dijimos ahorita, si alguien necesita algo, déjenos saber. Estamos ahí para responder, para ayudar, para hacer la obra de la iglesia. Pero no dejes de orar. Mañana no habrá oración aquí en el santuario a las 7 de la noche, 7 y media. Pero en casa, ora. Mientras estás poniendo los shutters, Alex, Señor, en el nombre de Jesús, que esto no se use. Y la semana que viene hago un barbecue, invito a Hugo y a Ricky y lo bajamos. Y a Rafa. Tócalo, Señor. Y me ayudan a bajarlo. Y en cada situación debemos orar. ¿Y cómo debemos orar? Honestamente. Young people, there's no right or wrong way of praying. You know that, right? Jesus gives us a good example of prayer, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven. That's a good template for prayer, right? Worship Him. Before you begin to ask for things, take time and worship God. Take time and recognize Him. Take time and bless His name. And then, okay, be honest and say, God, I'm going through this. I need help here. I need help in this area. But above all, let your will be done in my life. It's a great template. But you don't got to be Heavenly Fathereth, Thouith, Ourith, the besteth. No, don't do that. You got to lisp. Talk to God. Maybe you don't want to be like, yo, what's up, God? Dad, you up, Lord? Yeah. No, maybe don't do that. Okay? Pero ora con Dios. I'm looking at Kendall, and Kendall's like, you think I pray like that, Pastor? Y me está mirando como que, ¿tú crees que yo oro así? Me dice, no, man. No, ora con Dios. Be honest, Señor. Lord, I'm feeling this. Estoy pasando por esto. Padres y mujeres, hombres, mujeres, tampoco. No hay que ser religioso al orar, hay que ser genuino. Si el Señor conoce nuestro corazón. Miren, una cosa que me ha bendecido mucho, orar con la Biblia. What do you mean, Pastor? Okay, ábrete un salmo y empieza a leerlo. ¿El salmo te está ayudando a orar? Señor, Padre, Eterno, Rey de los Reyes, Señor de Señores, Creador del Universo. Y tú dices, wow, qué oración tan linda te estoy dando, Señor, ¿verdad? Para empezar. Y por ahí uno aprende a ser genuino y abrir su corazón a Dios, tal cual como hizo Ana. Ora. Aunque el mundo crea que estás loco, aunque el mundo crea, como Elí pensó que Ana estaba borrachada, tú clama a Dios en todo momento. Amén. Número dos. Number two, if you're taking notes. Ana fue agradecida. En ese momento, aunque al principio se le hizo difícil, Ana tomó una decisión. ¿Cómo podemos expresar y vivir una vida de agradecimiento ante Dios? Mira lo que ella hizo. Ella le prometió a Dios dedicar su bendición a Él. Ella hizo un compromiso, Señor, si tú me sanas. Ella clamó y dijo, ok, y Señor, si me respondes este clamor tal cual como te lo estoy pidiendo, si no, bueno, tú eres soberano, pero si respondes el clamor, Señor, yo te lo entrego a ti. Eso habla de agradecimiento. Ella no dijo, Señor, y si me lo respondes, pues, get ready for the next one. No, recibo mi milagro. Señor, pues es para ti anyways. Mira, Señor, me abrió las puertas para comprar una casa. Pues invita a alguien a un café a escuchar la palabra de Dios. Mira, el Señor me... Tengo un carro nuevo y gloria a Dios, pude poner un down payment y puedo hacer los pagos o lo compré cash o esto y esto y lo otro. Gloria a Dios, úsalo para traer a alguien a escuchar la palabra de Dios. Enseñemos agradecimiento al Señor con su bendición y con lo como Él obra nuestras vidas. Muchas veces oramos para que Dios nos bendiga y cuando la bendición viene, ¿qué sucede? Muchas veces el ser humano se le olvida el que te bendijo. El dador de la bendición. No seamos así. No se, y menos con Dios, que es tan bueno con nosotros. God is so good with us. Recuerda, la bendición de Jehová es la que ¿qué? Enriquece y no añade tristeza. He aprendido, yo me crié en la iglesia y escuché prédicas desde niñito. He aprendido a reconocer que la bendición de Jehová y la prosperidad de Dios es aquella que añade propósito en mi vida y trae paz. Yo puedo mirar un televisor de 75 pulgadas y decir, ¡qué bendición! No. No. Eso no es una bendición, eso es un televisor. Pero si me puedo sentar con mis hijos y con mi esposa y podemos disfrutar un tiempo juntos viendo una película, esa es mi bendición. Entonces tengo que tomar mi familia y entregársela a Dios. Y que mi hogar sea también un instrumento en las manos de Dios para que otras familias que a lo mejor no pasan tiempo así, en algo tan simple como ver una película, puedan aprender a amarse, respetarse, perdonarse y a poner al Señor como el centro de su vida para tener una familia unida. ¿Amén? Estoy hablando bien práctico. Eso no es muy espiritual, televisión de 65 pulgadas. No, pero la bendición es una familia unida, una familia que sirve al Señor, hijos que aman a Dios. ¿Amén? Y número 3, ella cambió su actitud. Y esto lo podemos ver específicamente en el versículo 18. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Como yo le dijo a Samuelito, cambia tu cara. Cuando los míos se ponen así, cámbiame la carita. Y todos me hacen una sonrisa bien forzada. You know, Francis, Rafa, el Señor los está ministrando con esa. Porque es verdad. Como papá, uno se esfuerza, se esmera en darle una vacación, en darle un regalito, en darle una cosita, en hacer algo, hacer una comida. Aiden, por ejemplo, que no le gustan mucho las carnes y los arroz. Y yo me esmero a veces con un arroz y habichuela y una carne. Y Aiden dice, ¿can I have chips? Y yo lo que tengo es una gana de darle. Con el mismo steak, así, ¡guapa! You want what? Ya son sabios. Eso era más chiquito porque ya Aiden dice, hey, pop, this looks great. You know what it would be better with? Oh, that's a good idea, kid. You're smart. Y después cuando me doy vuelta, wait, he just tricked me. What is happening here? You know, porque me lo voy a comer. Dame un poquito que estoy de dieta. Es que no lo quiere comer. Dame un poquito que estoy de dieta. Y también, tú sabes que a mí me gusta eso con chips. ¿Puedo? Son sabios. They're little tricksters, man. They're smart. Ana tomó una decisión en ese momento de cambiar su actitud. Hoy en día le dirían que Ana es, ¿qué? Bipolar. ¿Por qué se ríe? No, ok, that was a joke. But Ana tomó una decisión. Ok, I'm overwhelmed. Y ya estoy al punto que no sé, no puedo. Señor, voy a orar. Te lo presento a ti. Señor, yo voy agradecida, no importa lo que venga. Y si me lo das, es tuyo. Y si no, soy tuya. Ya. Ya. Y dijo, y hasta aquí llegué. Se levantó. Taco Bell. Y fue a comer y dice que más nunca estuvo triste. Tomó una decisión. She made a choice. A no permitir que lo que no tenía la amargara. Tomó una decisión ¿de qué? Confiar. Amén. De confiar y esperar en el Señor. Rapidito, rapidito. Quiero que leamos Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. Porque quiero traer esto a Jesús. Quiero traer esto a Jesús en nuestras vidas. ¿Por qué? Jesús es la razón por la cual tú y yo, gentil, no el pueblo de Dios, tenemos oportunidad y acceso a ese Padre bueno que le responde el clamor de Ana y le da su hijo. pero se lo da en un momento específico, no antes y no después. Dios no es malo, no es malo, y no es que no quería que Ana no tuviera hijo, es que había un momento específico para eso. El momento cuando ya, o sea, literalmente ya era tiempo de empezar a preparar un nuevo priest, un nuevo sacerdote, porque ya Elí estaba llegando a su punto de expiración, y más por cómo él levantó a sus hijos y su familia. Ya Dios tenía sus días marcados. Y más porque sus hijos, porque si siguen leyendo en 1 Samuel, sus hijos la estaban embarrando left and right y estaban supuestos a ser los sacerdotes que iban a seguir. Pero Dios dijo, no, en mi templo no y en mi casa no. Entonces, ahora Ana, voy a darte tu hijo. Ahora es el momento. Y como hiciste ese compromiso conmigo, con más razón, porque es tiempo de ir preparando un nuevo sacerdote para guiar al pueblo. Dios tiene un plan y un propósito sobre todo, aunque no nos gusten. Juan capítulo 11, versículos del 38 al 44. Y con esto termino, I promise. Juan capítulo 11, versículos del 38 al 44. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Esto es cuando él escucha de que su amigo, se dicen que uno de sus mejores amigos, su amigo Lázaro, muere. Conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. Lázaro está, he's dead, he's been dead for several days now. Please, don't open that rock. Don't open the cave. He stinks. Ya hiede. ¿Por qué es de 4 días? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees. Si esperamos en Él. El creer o la fe, ¿ok? La convicción de lo que no se ve, la certeza, ¿verdad? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, eso es creer. Okay. No se ve, se espera. Tengo que esperar. Even if it's not in front of me, I gotta wait and believe that I will see it. Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Miren la fe de Jesús. La certeza. Yo sé que tú siempre me estás escuchando. ¿Ok? Pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor. Entonces lo voy a hacer para que ellos aprendan a hacer lo mismo. A clamar. A tener esa fe de que cuando clamamos tú nos escuchas. De que no sea el resultado hoy está bien, pero de que tú me escuchas, eso es garantía. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y los cubanos dicen, ah, mucho Lázaro en Cuba, ¿verdad? Ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Samuel fue usado grandemente. Grandemente. Pero la promesa o la bendición de Ana, que fue Samuel, tomó tiempo. Dios esperó por un tiempo específico. Dios no es malo. Lázaro se murió. Dios no es malo. Eso se llama vida. Y el que vive, en algún momento, muere. ¿Ok? Eso, that's just the reality of life. Nos duele, nos entristece. Pero aún en su muerte, Dios tenía un propósito. aún en su muerte Dios tenía un propósito, y el propósito era no solamente resucitarlo, pero para que la multitud alrededor aprenda a creer, clamar y confiar. Porque hoy vieron un milagro de resurrección. Pretty awesome, by the way. Hoy vieron resurrección. Pero mañana a lo mejor es de un resultado del médico. O mañana a lo mejor es del trabajo. O el otro día a lo mejor estamos clamando sobre nuestros matrimonios. O sobre nuestros hijos. O un hijo o una hija que se ha revelado. O sobre una situación emocional o mental. Sea una resurrección. O sea un dolor de cabeza. O sea una tormenta y un huracán en el Golfo. O sea pérdida. Sea lo que sea, clama a Dios y confía. La bendición de Ana, sí, su hijo Samuel, pero es llegar a un punto de creer y confiar a Dios. Una actitud donde dice que literalmente cambió su actitud. Que ella dice que ya, oré, voy a ser agradecida, no importa el resultado, ya. Desde este punto en adelante no dejo que eso tome control en mi vida y no me amargo más. Ponte de pie. Porque el reto que me atrevo a hacernos a nosotros todos es ese. Yo sé que todos estamos escuchando este mensaje, a lo mejor pensamos, ¡ah! ¡Viene mi bendición! ¡Viene mi bendición! Hoy puedes recibir la bendición. Ojo, yo no obro milagros, ¿ok? Eso es, that's God's job. Nosotros creemos, clamamos y tenemos fe. Dios es el que obra. ¿Amén?
Amén.
Pero hoy puedes recibir tu bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de fe. La bendición de que nuestra fe a partir de hoy aumente y crezca. Y podamos vivir una vida en convicción. No una vida que es reaccionando a la situación. No, con convicción. Se levanta una situación y tú puedes ver cuando una persona tiene fe. Todos somos seres humanos. No estoy diciendo que el que tiene fe siempre está firme, ¿no? Tenemos momentos donde, aunque por arriba estamos así, las piernas están como... It's a reality of life. Nos reíamos ahorita, Lucy y yo, ahí un momentito hablando, y estábamos hablando de que la tormenta y que la que acaba de pasar, y los dos parece que tenemos un strand de DNA de conspiracy theory, ¿verdad? Que nos gusta. Nos parece que a Luz, we gotta talk more. Nos gusta conspiracy theories. Y, did you hear about cloud seeding? I heard, did you? Y, oh, okay, I'm not gonna go down that rabbit hole. We could do that later in Chili's, okay? Pero, what I'm saying is, en ese momento, yo le dije, Luz, te voy a ser honesto. A mí me interesa todo eso, pero no me he puesto a leer nada. ¿Por qué? Porque prefiero confiar en Dios.
Amen.
Me gusta. Es más, ayer Stephanie y yo lo estábamos hablando. Y Sandrita me decía, it's the government, ¿verdad? Sí, I'm just kidding. Hey, estábamos bien, como que bien conspiracy los otros días hablando de eso. Dios, no, si eso es verdad, Dios puede mirar. Seriously, guys, yo fui el creador de todo esto. A Él no lo mueve. Él no ve un huracán y dice, Miguel, vamos a poner shutters. No. Nosotros como seres humanos, mira que estamos al punto de hablando de conspiracy theories de estos huracanes. Porque esa es la realidad del ser humano. Clama a Dios. Ora. Sea agradecido y confía en Él. Él hará. Dios responde. En su tiempo, en su momento, Él responde. Solo tenemos que aprender a confiar. Amén. Si para alguien fue esta palabra, o este recordatorio, o esta exhortación, o como usted lo quiera tomar, si esto fue para ti, yo te invito a que por los próximos segundos levantes una oración y un clamor al Señor de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando no confiamos en Él, estamos haciendo un mal en nuestra contra. Si Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dice, Señor, perdóname por no confiar en Ti. Y a partir de este día, como Ana, clamo a Ti, voy a ser agradecido y voy a cambiar mi actitud.
Amén.
De ahora en adelante tendré fe. y confiar en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, en el nombre de Jesús, vamos iglesia, levanta una oración, levanta un clamor, no te quedes callado. Te invito a que como iglesia y congregación, en tus propias palabras, puedas decirle al Señor, Señor, a partir de hoy, confío en ti, descanso en ti, creo en ti, Señor Jesús, y no permitiré que ninguna circunstancia, que ninguna situación, que ninguna incomodidad me quite o me saque de creer, de mi convicción, de creer y confiar en ti. Si hoy en día quiero invitar a todos a que me escuchen en este segundo. Si hoy en día tú necesitas pedirle perdón al Señor y aceptarlo y deseas aceptarlo en tu vida como tu Señor, como tu Salvador, o reconciliarte con Él. If you want to reconcile yourself with the Lord. Si quieres confiar en Él una vez más y decirle, ¿sabes qué? Señor, perdóname. Yo te invito, por favor, que me des el privilegio de orar por ti. Al levantar tu mano rápido y baja esa mano. Just quickly. Because I want to pray for you. Quiero orar por ti. Si tú sabes que necesitas aumentar tu fe. Si sabes que hay áreas o hay cosas en las cuales no has confiado en el Señor y hoy quieres decirle, ¿sabes qué, Señor? Te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Sé el Rey de mi vida, sé el Señor de mi alma. Si ese eres tú, por favor, levanta tu mano rápido y bájala, que yo quiero orar por ti. Gracias. Amen. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden bajar sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te presento a aquellos que hoy toman esa decisión, que hoy toman ese paso de aceptarte como su Señor y su Salvador. Y te pido, Señor, que a partir de este día, nunca más se aparten de ti, sino que se mantengan en tus planes, tus propósitos y en tu palabra. En el nombre de Jesús, iglesia, todos por favor repitan conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por los momentos en los cuales no he confiado en ti. Y a partir de este día, pongo mi esperanza, pongo mi fe en ti. Te pido que entres en mi corazón, seas mi Rey, seas mi Señor. Reconozco que moriste en la cruz por mí, Jesús. Derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día. Gracias. Gracias por tu amor, por tu protección. Y por el milagro más poderoso, mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo bendigo cada familia, cada hogar. Protege, cuida, guarda. Señor, que un cerco de protección y de tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Sobre cada familia y cada hogar en este lugar. Señor, que tú bendigas su entrada y su salida. Y en estos días, Señor, nos cuides, nos lleves y nos traigas con bien. Y podamos reunirnos una vez más y celebrar y gozarnos en tu protección y en tu cuidado y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.